in the wall of her, let's stick in the shinty bowl to break the crack and all his color. Asociación Salud y Alternativas de Vida. Desde Coleganés, teléfono 91 693 3892. Repetimos, teléfono 91 693 3892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. El teléfono de ASAT es 659-92-71-41. Repetimos, teléfono 659-92-71-41. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media de la tarde. Correo ASAT, @asat.rg.es. En Facebook, ASAT Leganés.
Las cosas del directo.
A Montse, buenas tardes. Con Aguido, con Aguido, con al señor Juan Carlos, al señor Gustavo y al técnico don Manuel al aparato.
Hola, ¿qué hay? Alas, the strange neon lights, carry fog and alkin eyes. The bouncers, they can pick the fights for Coa and Irish pub. Plastic cups, a polished floor, we'll hold the blood run out the door. And let the knock, we're back for more, we've got us an Irish pub. Well, I'll be fucked, you spit upon the holy book. The only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, you'll love the burst, you filthy monk. If you draw one more shot, I'll give me beer. Morning, Gary on, kiss me, I'm Irish. Well, I'm alone, a bunch of slants, you plug my home. We got us an Irish pub. It's put the punches, strip the willows, strike me up the rakes, I'm mellow, the lift, he never runs so shallow. We got us an Irish pub. Well, I'll be fucked, you swear upon the holy book. The only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, you'll love the first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll keep me free.
Películas, series y eventos musicales con Juanca. Triste aniversario del atentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas en Nueva York durante el 2001 septiembre. Eh, hablaremos sobre lo que es las películas. Películas. Películas relacionadas con las Torres Gemelas. En primer lugar, empezaremos con The Wall, El Desafío. Cuya sintonía estáis escuchando ahora mismo. El desafío se hizo en el 2015 y trata sobre un funambulista francés que en 1974, en un póster que ve de su habitación, decide que va a atravesar los aires de Nueva York entre torre y torre gemela. Las torres están a punto de acabar, de terminarse en 1975, y él decide trazar un cable de acero entre las dos torres gemelas antes de que finalice la obra de construcción de ambas, y la protagoniza Joseph Gordon y Ben Kingsley. Sucede una serie de imprevistos, es ayudado por dos compañeros, una chica y un chico, y al final consigue hacerlo, escabulléndose de la seguridad que había poca entonces. Al final, entre las dos torres, la policía le dice que se baje del cable y que le van a arrestar, y él decide, pues, que como al final le van a encarcelar, decide pasearse tranquilamente por el cable, no una sino varias veces entre las dos torres. Al final está cansado y se sienta en el cable con su barra. Termina ya su actuación y es arrestado y finalmente absuelto. Bueno, la segunda película de la que vamos a hablar es King Kong, de 1975. Está basada en la película de 1933 de King Kong en blanco y negro, donde King Kong sube al Empire State. La película de King Kong 1975 es en color y trabaja Jeff Bridges y Jessica Lange. La sensual Jessica Lange encandila a nuestro héroe King Kong, el cual decide raptarla y llevársela hasta el centro de Nueva York. Perseguido por los militares, decide, imaginando que las torres son las montañas en donde él nació, decide subirse a una de las torres gemelas, la Torre Sur. Uh, Hasta allí es perseguido por los militares y con un lanzacohetes es echado a asaltar sobre la Torre Norte. En la Torre Norte, él, cogiendo a Jessica Lange en una de sus manos, es atacado por los helicópteros militares UH antiguos de Vietnam y finalmente es abatido a tiros donde cae al suelo, herido de gravedad y consolado por su querida amiga. Creo que está basada en una novela. Está basada en una novela.
Sí, sí. Y luego para películas vi hace poco. Luego para películas vi hace poco Tarzán, el moderno.
¿De qué está haciendo? Tiene que ver con las películas. Es que era su una línea de películas que tienen que ver con las películas.
Ajá,
no tiene nada que ver con.
Sí, me he equivocado.
Tarzán,
¿no? Sí, sí. Bueno, pues. ¿Hubo películas de las Torres Gemelas? ¿Sí?
Sí.
No, no lo sabía, no lo sabía.
Y la tercera es One World Trade Center, con 94 pisos, en la que trabaja Nicolas Cage. Es un policía portuario que junto con su compañero deciden ir al lugar del atentado, el 11S famoso del 2001, y allí se encuentra un panorama desolador e intenta con su compañero ayudar a las personas que están en los escombros. Finalmente él y su compañero acaban dentro de los escombros y en la película se narra las vicisitudes de ambos por intentar salir y cómo son rescatados por bomberos. Las Torres Gemelas antiguamente habían sido también motivo de un atentado con bomba el 26 de febrero de 1993. Intento fallido que se narra en una película también y que yo supongo que sería o daría pie a los terroristas para volver a intentarlo otra vez. Las Torres Gemelas no solamente sufrieron un atentado con avión, hubo una compañera suya, Torre, el Empire State, que en el que un avión B-52 con espesa niebla se empotró directamente en una de las plantas del Empire State. Afortunadamente no hubo heridos, pero el hecho quedó reflejado. Ocurrió el 28 de julio de 1945 entre los pisos 70 y 80. Al día siguiente hubo un incendio y al día siguiente decidieron abrir las oficinas como si tal cosa. Uno de los motores atravesó el edificio hasta salir del lado opuesto del impacto y cayó sobre el tejado de un edificio en la siguiente manzana, que destruyó un ático. El otro motor y parte del tren de aterrizaje cayeron por el hueco de un ascensor. El fuego fue extinguido en 40 minutos. 14 personas murieron en el incidente, rectifico. Y Betty Lou Oliver, la ascensorista, sobrevivió a una caída de 75 pisos dentro de un ascensor.
Efemérides con Gustavo Bermúdez. Lo que pasó hace 22 años, los atentados del 11S de 11 de septiembre de 2021, hace 22 años, fue un ataque terrorista suicida cometido en Estados Unidos por el grupo terrorista Al Qaeda. Secuestrado en pleno vuelo con 19 terroristas. Su objetivo explícito era estrellar el avión contra un edificio prominente, causando bajas masivas y destrucción parcial o completa de los edificios atacados. Estrellándolo en el complejo de World Trade Center, en el Bajo Manhattan, en Nueva York, a las 8:46 de la mañana. Más tarde, 17, la torre sur del segundo avión secuestrado de dicho complejo, golpeando a ambas torres de 110 pisos. Se derrumbaron estos dos bloques del primer y segundo atentado, estos dos bloques de 110 pisos cada uno, se derrumbaron en 1 hora y 42 minutos, totalmente. El tercer avión estrellado de los cuatro fue estrellado a las 9:37 de la mañana contra el lado oeste del Pentágono, secuestrado sobre Ohio. El último avión secuestrado en dirección a Washington se estrelló en un campo cerca de Southville, en Pensilvania, a las 10. Los investigadores determinaron que el objetivo desviado era el Capitolio de los Estados Unidos. Bush respondió lanzando la guerra contra el terrorismo e invadió Afganistán para deponer a los talibanes y extraditar al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Este Bin Laden fue asesinado en 2001 por los americanos. Los ataques, 3.000 muertos, más 25.000 heridos en los atentados. Bin Laden fue extraditado. ¿Qué es extraditar? Pues entregar a un país a un refugiado huido de la justicia.
Vea rumores de que Bin Laden no está muerto todavía.
Los talibanes es un grupo terrorista, ¿no?
Sí. Eso se dice, que pueda ser. Pues tenemos que creer lo que nos cuentan, de que sí. Se lo han cargado, pero...
Bueno, sí, yo todavía me acuerdo de los atentados, cuando me acuerdo perfectamente. Y eso hace sí, ya claro. 22 años ya.
La gente tirándose por la ventana.
Sí, estaban así normal, y de repente vienen... ¡Pa! Sí. Contra el edificio.
Pero pasa que a los americanos les pegaron un golpe en su territorio, bueno, ¿eh?
Sí. Es que... Si tú sabes que no tienes salvación, que te vas a morir, tomar la decisión de lanzarte por la ventana, eso es muy duro.
Claro. Sí, hay gente que se lanzó por la ventana, dice, ¿no?
Sí, ¿visteis las imágenes? ¿Cómo caían?
Sí, sí, por el incendio, por todo. Sí,
es que además, cuando el avión se estrelló, fue un impacto, tuvo que ser terrorífico el impacto, muy, muy fuerte.
Claro, claro. Además es que sabían que iban a ir contra el eje del edificio, en el medio, y rompiendo el eje, te cae todo el edificio. Murió muchísima gente, ¿no?
Sí, en total murieron, para recordarlo, 3.000 muertes y más de 25.000 heridos.
Madre mía.
Los atentados en general.
¿Más de 3.000 heridos? ¿Muertos?
No, 3.000 muertos y 25.000 heridos.
Madre de Dios.
Bueno, fue la catombe. Actos suicidas, los americanos, Bush, que estaba en el gobierno... Sospechó mucho de Bin Laden, los talibanes y de Al Qaeda.
Pero fijaros.
Entonces, entonces fueron para allá y en 2011 sí. Lo mataron.
Afganistán. Curiosamente, el padre de Bush, también llamado Bush,
sí.
Le tuvo en la nómina como aliado de Estados Unidos a Bin Laden. Es curioso.
¿Bin Laden aliado de quién?
De Estados Unidos.
No me digas.
En tiempos del padre de Bush. Bin Laden formaba parte de digamos, del gobierno norteamericano como amigo. Pero se cambió tanto la cosa que, fijaros, como acabó.
Entraron en España,
sí.
Aquí, para pilotar.
¿Aquí fue donde aprendieron, en España? Sí, sí, sí.
En España
sí.
Se sacaron el título de piloto.
De cada uno.
Y la CIA tenía constancia de eso. Y no hizo nada al respecto tampoco.
La CIA no hizo nada.
No hizo nada.
Ajá.
La CIA tenía sospechas y el por qué no lo sé. Hay gente que dice que estaban esperando la excusa para... Una excusa para atacar a Irak, creo que fue.
Sí.
Irak.
Sí.
Y como no la tenían, esperaron a que ocurriera el atentado.
¿Qué era eso?
Para que... Para atacar.
Ya. Pues una pena, la verdad.
Uno de los comentarios.
Bueno, pues este es nuestro recuerdo, ¿verdad?
Menos mal que aniquilado a Bin Laden. Yo lo llegué a conocer en la tele. Yo lo llegué a conocer en la tele, las imágenes de él.
¿Qué dice Mosé?
Que digo que a saber, porque mira, cuando Hitler estaba con la guerra,
Hitler.
Sí. Eso debe ser de imágenes.
Otro chalo mental, no, porque eso es de enfermos, no, hacer lo que hizo.
Escúchame, Gustavo,
sí, sí.
Cuando pasó ese atentado de adelante con Hitler, a mí me parece un poco tipo Franco, ¿no? Muy.
Peor. Pero estamos hablando de Bin Laden, no de Hitler.
No, ya, Bin Laden.
Bin Laden.
Ya. Pero entonces. Hitler de Alemania. Cuando en su época no es muy, muy bueno con la gente que era pobre, ¿no?
Yo creo, Mose, que son objetivos diferentes. El Hitler
ya.
Era un loco.
Un
y
loco
este
que siempre...
también es un loco, pero con supuestamente unos ideales ya, que no compartimos.
Es que al final.
De los judíos, y en una cámara de gas.
Sí.
En fin.
Se sabe que hay.
Sí, sabes que hay. Libro de
rayas, sí. Un libro, pues, sí.
Hay una película también de
un niño que está en un campo de concentración. Es curioso, se hace amigo del hijo del digamos, el que manda en el campo. Qué bueno. Bueno, que esto, nuestro homenaje, ¿no?, al 11S.
De Bin Laden, menos mal, porque era un chalao desde que entra en la historia, como el más chalao del mundo.
Bueno.
Yo lo llegué a ver, todavía me acuerdo de él, y vi cómo asaltaba a los americanos la zona para matar a Bin Laden. Me acuerdo cuando entraron en la habitación o lo que sea.
Han hecho una película también. No sé si es La noche más larga o algo así. ¿Qué puede ser esa?
No sé, no me acuerdo.
La película de cómo matan a Bin Laden.
Sí, no, película no, pero cine de telediario. En el telediario lo vi yo.
Sí. Yo digo un poco lo que dice Eloy. Caben dudas, ¿no? Te lo tienes que creer porque te lo han contado, pero ¿será verdad que Bin Laden está muerto?
De todas formas,
porque hay...
Los servicios secretos de muchos países, y en concreto con Estados Unidos, saben muchas cosas. Y no hicieron nada al respecto durante muchas cosas. También cuando la muerte de JFK y así.
Compi, que te he invadido.
No.
Yo, rumores que hay que dicen que los servicios secretos, y por ejemplo en este caso Estados Unidos, les interesa que Bin Laden esté vivo para sus propios intereses o algún rollo de la KGB o de la... Perdón, de la KGB, no, perdón. De la CIA o de la FBI o de lo que sea.
Mis
gafas. Ya, ya. Puede ser, porque estos no hacen nada porque sí. Así que, en fin.
Bueno, momentos musicales y seguimos con vosotros.
Antes el diablo, después de Jesucristo, el anticristo. Dios no odia a los homosexuales. Equinoxis 13, Antievolución 6, Leviatán. Todo lo que fue creado por la mano de Dios es bello, es maravilloso, es de una variedad exuberante. Pero así mismo, si es creación de Dios, el demonio la detesta. Es aborrecible para Leviatán que la creación de Dios evolucione y dé buenos frutos. Fue por eso que el maligno saboteó el plan de Dios. La madre naturaleza es muy sabia y, siendo creación de Dios, jamás se equivoca, es perfecta al igual que el Todopoderoso. Lo que pasa es que siempre acusamos a Dios de todo lo malo que nos pasa y lo que le pasa al planeta. Lo mismo cuando algo sale mal y nace defectuoso y con muchas imperfecciones en los seres humanos. Al nacer, algunos vienen al mundo con malformaciones producto del pecado y de las consecuencias. Por desobedecerlo a Dios, pero no es un castigo, Dios no castiga, corrige. el demonio irrumpe y lo hace con un mal propósito, estropear la fantástica creación de Dios, tanto en los seres humanos, animales y plantas. La antielección consiste en eso y nada más. En deteriorar con la alérgica creación del diablo, con la ayuda del pecado, la creación de Dios. Desde el principio pecaron nuestros primeros padres Adán y Eva. De ahí surge la evolución 777. Todo era bueno y libre de pecado, sin margen de error. El número de la bestia 666 significa imperfección total, con muchos fallos y errores. Porque Dios nunca se equivoca. El que se equivocó con nosotros fue el demonio, al hacernos pensar durante todo este tiempo que Dios tuvo la culpa de todo. Es el pecado lo que lo volvió tan imperfecto a su creación incorregible, ni siquiera por la mano del hombre. Fue el demonio que altera básicamente el destino de la humanidad y la lleva al caos absoluto. Recuerden el caso de Gauri y Cindy. La parejita enamorada nunca puede nacer una mariposa con cuatro alas. La mariposa no tiene la culpa de ser la que es, una creación de Dios, pero con fallas en su metabolismo, protuberancias. No podía caminar bien esa mariquita debido a que tenía deformidades en sus dos patas traseras. El pecado, una falla sistemática que altera el orden natural de las cosas. Y la mariposa, lo mismo, con cuatro alas no se puede volar bien y con ocho patas tampoco se puede caminar. No era una araña, era una mariquita. Bueno, que son Cindy Gaudi, unos mariquitas. Y si no es Dios quien los odia, luego llega Satanás con unos zapatos y splash. Y se acabó la homofobia, las aniquila. La creación del demonio es el pecado, es en la patente, es por eso que somos tan incorregibles y eso nos vuelve más intolerables. La antievolución 666 es tan imperfecta que no admite equivocaciones. Dios si quiere que nos equivoquemos, pero el diablo no tolera las imperfecciones. Jake y su hermano Jarek quedaron en no divulgarlo hasta nuevo aviso. Podría alterar el orden, sembraría el caos. Yo no creo que tenga algo de ala que un perezoso mida 9 metros de altura. La que no puede ser es que mida 18 metros, eso es demasiado. Por exagerar, mi hermana me dio la razón, a las judías no son tontas. Lo que altera los genes es decir, la antievolución antes del diablo dejó a Jesucristo anticristo. Es más bien la forma como ese tigre despedaza su presa, un diente de sable. Claro, Dios te permite tener garras cortopunzantes para que te deleites siendo la envidia de tus amigos. No es pecado. Pero no está de acuerdo a que le deje un uso indebido siendo herramienta de matar. El instinto de matar por placer no viene de Dios. Ya quedó consternado el chico rubito, no volvió a ser el mismo de siempre. Dios siempre quiso que un megalodón fuera domesticable, no importa el tamaño que fuera, incluso con dientes afilados. No la convertiría en un monstruo. Una de bellas calidades era un animal racional hasta que el pecado hizo su aparición y su perverso creador. Eso era la que los volvía inteligentes, domesticables. Si Adán y Eva no hubieran pecado, todo hubiera sido diferente. Nos afectó en todo a los seres humanos. Todos salimos afectados por igual. Es pecado enfadarte, sí, pero Dios te perdona si antes te arrepientes. Gracias a todos. Que Dios los bendiga.
Bueno, hacemos mención a una notificación que tengo por parte del compañero Iván, de la asociación, en el que, bueno, él forma parte de una asociación que se llama, Diálogos en Comunidad. Diálogos en Comunidad se realiza charlas puntualmente, ¿vale? En el que, bueno, pues lo que ahora nos van a reproducir es lo relacionado con el Día Mundial de la Salud de 2023. La salud mental, un derecho universal, ¿de acuerdo? Bueno, este día, como os digo, podéis hacer acto de presencia, hacerlo de forma presencial en el Hospital de Día Carlos III o hacerlo de forma online en el ID 8850357, repito, ID 8850357 y la contraseña es 566730, repito, contraseña 566730. I know when to go out, know when to stay in, get things done. We'll be right back.
deportes con el Hoy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te...
Y hay un pequeño pique en el equipo Jumbo Visma en la Vuelta a España. Pues nada, que la mujer de Roglic o la pareja, bueno, critica a Vingegaard, a su compañero de equipo. Sí, la pareja o bueno, lo mismo. Sí.
Han caído un poco bajos, ¿no?
Sí.
Qué bueno. ¿Pero por qué? ¿Por una cuestión de liderazgo o algo así o qué?
Sí.
No, la mujer. Imagínate que hay dos ciclistas y la mujer de uno de ellos está criticando al otro.
Sí.
Critican.
Sigue, sigue, Eloy.
Pues nada, bueno. Estaba viendo ahora mismo en mi teléfono también que hoy ha empezado una de las fases finales de la Davis en Valencia. España había perdido el primer individual, había perdido Bernabé Zapata, el tenista, contra un checo. Tampoco está Alcaraz en esta fase final. Vamos a ver si España se clasifica para las finales de noviembre, aunque yo lo veo complicado, ¿eh? Yo lo veo complicado. No lo veo muy claro.
¿Pero por qué? ¿Hay que ganar mucho para llegar ahí o qué? Vaya. Bueno.
Bueno.
Ahí está, el reto.
Sí.
Ya aplaudiremos si lo consiguen, desde luego.
Sí, claro, el nuevo capitán es David Ferrer.
Ajá.
A mí es un tenista que cuando estaba en activo me gustaba mucho, con un buen resto. Uh-huh. Uno de los mejores restadores del circuito en su época.
Ya.
Y desde luego yo nunca me olvidaré de Roger Federer, que para mí tenía el revés. Tenía un revés que yo nunca se lo he visto a ningún otro tenista.
Hoy por hoy no hay ninguno, ¿verdad?
Ya Federer se ha retirado.
Sí, pero que se parezca a él del circuito, no hay ningún tenista con esa clase y ese estilo, ¿verdad?
No he visto a nadie.
Muy técnico. Qué bueno.
No he visto a nadie, no recuerdo a nadie como Federer. ¿Verdad? En la elegancia nadie, y ni al revés tampoco.
Claro.
Porque Nadal ha sido más, sí, ha sido más consistente quizás en títulos... Más intenso, pero en el estilo Federer es como para mí como nadie. Dime, Gustavo.
Djokovic ha ganado, ¿no?
El US Open otra vez, ¿sí? No, y no. Ha recuperado el número uno del mundo.
Sí, el número uno es Djokovic y el dos
Alcaraz.
Y el tres, Nadal.
Medvedev, ruso, ¿no?
Medvedev.
El tres, Medvedev. ¿Y Nadal?
Nadal ha perdido muchísimas posiciones en el ranking. Está, creo que, por debajo del 200 del mundo.
Pero creo que le iban a paralizar lo de los puntos para que no se hundiera ahí en la miseria, ¿no? Creo. ¿No era algo sobre los puntos subidos? Lo que estaba bajando de una forma exagerada.
¿Nadal está en el 200 del ranking?
Claro, porque le han pasado todos los tenistas. Date cuenta, Gustavo, que Nadal empezó el año, participó en el Open de Australia, que es el de los primeros torneos del año, cayó ya en segunda ronda, perdió puntos y desde entonces no ha vuelto a jugar.
¿Qué futuro veis vosotros en Nadal?
¿Eh?
¿Pensáis, Nadal, que sale por ahí otra vez? Y...
Sí, ya él anunció que el 2024 será su último año como tenista profesional.
Nadal, ¿no?
¿Sabes que se opera de las caderas? De la cadera.
Sí, sí.
Yo me quedo sorprendido. Lo leí hace unos días. Y no sabía nada. Y que tenía un problema en la cadera, entiendo, claro.
Sí.
Joder, madre mía.
Sí, claro.
Podría
será uno de sus grandes objetivos.
Claro, podría coincidir con las Olimpiadas, ¿eh? Claro. Puede ser. Bueno, pues bravo, esperando que... Hasta donde él quiera, yo creo que a mí personalmente tiene todo mi respeto. O sea, si dice mañana que se va, es así.
Él ha hecho mucho por este país, por el tenis.
Joder, ya te digo, ha levantado.
Ha hecho mucho país.
Sí, sí.
Te puedes centrar, ¿no?
Sí. ¿Qué más tienes por ahí, Eloy?
Bueno, me ha sorprendido que España le metió ayer 6-0 a Chipre.
Sí, qué paliza.
Que el otro día 1-7 a Georgia y meter en dos partidos 13 goles, oye, es una cifra alta.
Sí.
Uh-huh. ¿Cuántos pasan? Dos, ¿no? Los dos primeros.
No, creo que en el grupo nuestro el segundo va a la repesca.
O sea, nosotros.
En principio estaríamos nosotros en la repesca y Escocia se clasificaría directamente.
Oye, es que creo que con 12, con 5, ¿cuántos son? Nosotros llevamos 4 partidos, estamos a 9 puntos. Y ellos con 5, nosotros 4, ellos 5, tienen 12 puntos. No sé cuántos partidos quedarán de disputar.
Todavía quedan algunos.
O sea, que podríamos coger a...
Hombre, la clave, Escocia viene aquí a España en octubre, ese partido hay que ganarlo.
Hombre,
por supuesto. Ese partido hay que ganarlo como sea.
Sí o sí. Vamos, no perder ninguno para poder estar los primeros. La repesca.
Sí, nos queda un partido complicado en Noruega con Haaland. Nos queda un partido difícil allí, ¿eh?
Noruega.
Uh-huh. Y jugando allí en el norte de Europa, en la Noruega de Haaland.
Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, pero no es todo. En fin, yo quisiera pensar que podremos, que se podrá ganar, vamos. No sé.
Bueno, ya hemos hablado el mundial de baloncesto. ¿Qué tal, mundialito? Terminó el 10, ¿no? El de septiembre.
Sí, ganó el mundial los alemanes.
Sorpresón.
España, un auténtico fracaso.
No era un sorpresón.
Y Estados Unidos, que era un portento, ha quedado en cuarta posición. Cuarta. Primero Alemania, Serbia, Canadá y Estados Unidos.
Sí.
Fíjate.
Y España al tenderete.
Si yo me alegro de algo es que no ganen los de siempre, que estamos hartos de que Estados Unidos siempre alce la copa.
Sí, bueno, los americanos fueron derrotados por los lituanos.
Pero eso fue en la primera fase.
Bueno, la primera fase, pero cuando lo digo, la primera derrota... De los americanos contra una Lituania que yo nunca los he visto jugar en la vida. Digo, como que estos que son.
Bueno,
muy...
Lituania, ¿cómo, Gustavo, ganó el, perdona, ganó el Eurobásquet hace 20 años.
Claro. Recuerdo pues no que lo le ganó. No lo sabía.
Ya, pues en esa final del año 2003, que le ganó a España esa final, precisamente, la ganó en un Eurobásquet que se juega en Suecia, que retransmitió la televisión española. En esa final de Suecia, de Estocolmo, había un super equipo de España. Estaba Pau Gasol, Herreros, de Juan
Alberto Herreros, sí.
Calderón. Oh. Estaba también Garbajosa de jugador. Estaba Navarro en sus grandes tiempos.
La bomba.
Estaban, ¿eh?
La bomba Navarro.
Sí. Y en el equipo de Lituania tenía un pedazo de equipo, que no me extraña que ganaran el título.
Pues yo nunca los he visto jugar. Y yo, claro, mira, yo ante mi ignorancia, yo creía que Lituania era débil, y de dónde salen estos, que nunca los he oído hablar, para que ganen a Estados Unidos.
Sí, pues
pero
mira,
Lituania es buena, pero no tanto, ¿no?
Ya, pero Lituania en aquel equipo de 2003, hace 20 años, el señor Manuel, tenía de jugadores a Jasikevicius en aquellos tiempos,
claro,
a Stombergas. O sea, Lituania tenía un gran equipo por entonces. Y de hecho, yo me acuerdo que hace 8 años... volvió a jugar la final del Eurobásquet 2015. Esta vez sí España la ganó a Lituania, en una final que se vio en abierto en Telecinco. Dio Mediaset aquel Eurobásquet. Por cierto, el Eurobásquet de dentro de 2 años, 2025, también lo televisará Televisión Española.
Ah, bueno, bueno, qué bueno. Todo lo que sea en abierto. Bueno, todos estos salen de Yugoslavia.
Uh-huh.
Yugoslavia ha dado mucho gran baloncesto en un momento dado, a la hora de pues todos los serbios, croatas y toda la gente, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pues disfrutaremos nuevamente con un nuevo espectáculo en bueno, directo desde la Nacional.
Nos queda la clasificación para 2024, que lo estamos haciendo bien, porque hemos ganado 2 veces.
Uh-huh.
Y yo creo que si no hemos conseguido baloncesto, a ver si en el fútbol hacemos algo.
Bueno, a ver, el fútbol ahora yo creo que es bueno el momento.
A ver,
¿no?
Qué pasa, a ver qué pasa.
Claro.
Eso es lo primero.
Claro.
Porque 2 palizas, como las vimos a los 2 equipos, Georgia es que y...
Yo creo que es un equipo que se está haciendo. Es joven ahora mismo. Hay muchos que van a desaparecer. Faltaba gente como Ricky Rubio, que por cuestión de saturación y tal, pues no,
no digo de fútbol, no de baloncesto.
Ah, y de fútbol, pues bueno, fútbol yo creo que ahora mismo estamos en un buen momento.
Sí.
Tú fíjate la capacidad goleadora. Es verdad que estos dos equipos contra los que se ha jugado, tanto Chipre como Georgia, no son de los mejores. De habrá que ver qué se hace con los grandes. Ese es el mejor examen.
Sí, sí.
Pero bueno, ya veremos. ¿Qué más tienes por ahí, Eloy?
Pues nada más.
Nada más. Bueno, pues tenemos Fórmula 1, el finde.
Singapur.
Singapur. Es un circuito que le puede venir bien a Alonso. Yo tengo que reconocer que soy entusiasta de Alonso, no lo puedo evitar. Carlos a mí me gusta, pero me gusta mucho más Alonso. Mm. Y entonces, pues bueno, pues en fin, ya veremos a ver cómo va la cosa. Y bueno, pues el asunto del presidente de la federación, ¿cómo está
ese tema? Rubiales.
Qué personaje, ¿eh? Señor Manuel.
¿Qué me decís? ¿Qué me decís del asunto?
Al final le despiden, ¿no?
Dimitió él.
Sí, ha dimitido, efectivamente.
¿Qué se pasó? Entre eso y cuando se tocó los guindoles en el partido de fútbol delante de la reina y las infantas.
Madre mía.
Tela. Y madre igual se la ha jugado porque tenía que tener capacidad para decir, esto no lo voy a hacer, pues era mosca.
Bueno.
Y mira lo que ha pasado. Bueno, se ha confiado en hacer ciertas cosas
ya.
Entre la gente, un piquitín no pasa nada. Pero estos se han cabreado y dicho, lo siento mucho.
Sí, pero ha hecho cosas mucho más gordas para echarle antes.
Claro, yo creo que ha sido lo del pico ha sido el motivo para claro. Pedirlo.
Yo esto lo comparo a Al Capone. Al Capone era un gángster, ¿no?
Sí.
Que había matado un mogollón de gente, ¿no? Esto es real. Y entonces a este no le metieron en la cárcel por la gente que había matado.
Sí.
¿Sabéis por qué le metieron en la cárcel? Porque le pillaron en un marrón con Hacienda.
Sí.
Y fue cuando le engancharon con el asunto de Hacienda. Y este, pues al final, ha entrado con una realidad. Es cierto que lo que hizo no está bien, pero ha hecho cosas mucho más gordas. Así que, bueno, ¿le damos caña a Monse?
Sí.
Venga por ella.
Las noticias de actualidad de Monse.
¿Cuándo tú quieras, Monse?
Pues ahora mismo. ¿Sabes que me buena? Pero buenísima. La gran noche de Rafael en los conciertos de la muralla. Para el cantante de Nare, 60 años de trayectoria musical, es toda la historia. Y anoche no solo triunfó nuevamente, sino que consiguió que su público presenciara un concierto de Cristina Aguilera. A sus 80 años, Rafael Martos demostró que los años no pasan por su cuerda vocal. En la noche del domingo 10 de septiembre, Rafael canta historia, título de su nuevo disco y la gira del astro de la canción y el recinto Amaranga.
Bueno, tranquila, Monse. Me estás asustando. A ver, ¿te gusta Rafael por lo que veo? ¿Te encanta Rafael?
Sí.
Sí, bien. Bueno, que sí.
Sí, justamente. Porque yo la fui a ver casi. Salta ahí como para darle el autor. Una de las veces se llevó una medalla de yo creo que de pequeña yo sé que lo reconocía a Rafael hace tiempo. Lo que pasa es que me dice que era inventada. Que va, tuvo un problema de desastre, ¿sabes?
Uh-huh.
Y él, eso de matemáticas, pues no era muy de matemáticas.
Ya.
Yeah. Además, pues. Su carrera en realidad no era la gente, no tenía seguridad fatal.
Ajá.
¿No? Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo quiso ganar dinero? ¿Cómo?
¿Cómo?
Haciendo una carrera de cantantes y junto con Serrat y todos los demás. Había una crítica, sí, criticales, pero tu hijo, ¿no?
¿Sabes cómo recuerdo yo a Rafael?
¿Cómo qué?
Cantando todos los años el tamborilero en el Teatro Real, conjunto con doña Carmen Polo de España. ¿Sabéis quién era? Carmita Polo, la mujer de Francisco Franco, cantando. Ha sido un poquito de aquella manera. Sí, pero este hombre ha sido un poco franquista.
Ya, pero escucha.
Seguramente, también es verdad, puede ser.
Como canta él, otro cantante dice, joder, dices, este que, ¿cómo van a ir a la voz? Ahí, cuando no se puede la voz. Sí, él la tuvo un problema de porque se dejaba en casa y hubo una película de él, tan nuevo, de Jackie Mason High. Uh-huh. Ahí se encierra él en un mundo que para él era el cantar. Yeah. ¿Sabes? Ya para él ya se le fue un poco la cabeza, le dio mucho un alcohol y tal.
Tiene un trasplante, me parece.
Tiene un trasplante de hígado. Sí. ¿Qué ha pasado? Se ha recuperado. Claro, sí. Se ha recuperado. Esa es gente que no se opera,
¿no? Mira, bueno,
¿qué es? Una operación de hígado, un trasplante no es de decir, sí. Una cirugía.
Yo creo que es
no. Era de hígado. ¿Por qué? Porque se le dio a la vida y luego cayó. Y luego dijeron que la pega, una leche.
¿Que la qué? ¿La?
No.
¿Qué has dicho?
Dijeron, no, sí. Unos críticos dijeron que era pleiba lo que
cantaba. Ah, pleiba.
Pero que va a ser. Yo casi salto en 2019, y digo, casi salto para allá y cojo, bueno, casi, no sé si la verdad es un abrazo o que me firmara un autógrafo.
Bueno, Monse, ¿al final vas ahí en diciembre a ver a Rafael o a pillar entrada? Todo.
Como vaya dentro de Rafael,
tienen que estar
y que junto a la base. Voy con vosotros. Ahora, que mi padre es lo que es, pues que te jodan.
A ver, no sé, un poco a la boca. No es de gusto.
Es verdad, hombre. Es que no me dejaron hacer nada.
Hablar mal, no. Sabemos hablar bien también.
Ya,
tengo que decirlo en directo para que la gente ya sepa que te regaño también.
Ya. Que... Pero hay una cosa que se entra en negación, los gritos y todo eso, ¿no? La depresión, el trastorno y demás. Y es que aquí algunos son más comunicación. Y es que es una crítica a lo de la rata. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque ya están liándome la banda cabeza, que si es todo lo otro de más allá, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues digo la verdad, no la mentira, como dice...
Bueno, ya oyes la música de despedida, Monse, tienes el honor de despedir del programa.
Y bueno,
contarnos
y hasta
volvemos.
La próxima.
¿Y qué día volvemos, Monse?
El día
20.
El día 20, si no nos quedaremos ni cumpleaños.
Bueno, os toca para invitar algo, ¿te darás algo?
Bueno,
pues eso hay que...
Pero, escucha un momento, que esto quede en secreto, ¿eh?
Vale, ahí estamos, venga, nos despedimos, ¿no?
Hasta luego, nos vemos en la semana del 20 de septiembre.
Filthy mug, if you drop one more shot, rocket beam.